Tomamos Impulso, el podcast.
3, 2, 1, 0.
Durante los próximos minutos queremos acompañarte, contarte historias que te motiven, proponerte actividades que te enriquezcan, mostrarte herramientas útiles para tu día a día.
Hacer las entrevistas que te interesan haciendo las preguntas que tú harías.
Aquí comienza Tomamos Impulso, el podcast. ¿Nos acompañas? Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Tomamos Impulso. Ayer se celebró el Día de San Valentín, una fecha marcada por muchos con un corazón rojo en el calendario. Y queríamos aprovechar para hablar del amor y dinero. Por lo tanto, tenemos por delante un programa de lo más interesante. Inés, bienvenida.
Así es, Óscar. Es inevitable, pero el amor puede no ser para siempre. También hay personas enamoradas del dinero. Y por eso hoy te damos unos tips para que tengas las cuentas claras. Esperamos que os sirvan.
Aunque no solo vamos a hablar de cuando se acaba el amor, también de organización en pareja y de momentos decisivos en pareja. Por eso tenemos hoy a Candy Vives, abogada de familia, experta en todos los temas que debemos tener en cuenta a la hora de planificar gastos, compras, alquileres. Seguro que nos resuelve algunas dudas.
Sí, Óscar, pero antes hablamos con dos super expertos en finanzas, Alex Caballero de FinanFox y el mediático Alberto Chan, autor de diferentes libros, todos ellos ideales para indagar en el mundo de las finanzas, para que nos aconseje de las claves para alcanzar un consenso económico en la pareja.
Todo muy interesante. ¡Comenzamos!
Ahorro.
Y los 14 de febrero invierte mil flores, un detalle espero valores, y no te olvides de mi nombre.
Tomamos Impulso, el podcast.
¡Ay, qué bonita canción de Carlos Baute! Este te regalo. Bueno, quizás no seas de mandar mil flores a San Valentín o no celebres esta festividad, pero San Valentín es la celebración que se realiza todos los años el 14 de febrero con el fin de festejar el concepto universal del amor y la afectividad.
Como concepto todos lo tenemos claro, pero es evidente que cuando decidimos compartir el amor con una persona, hay otros conceptos financieros que también debemos tener en cuenta para conseguir que el amor y las finanzas caminen de la mano en total armonía.
A la hora de planificar una economía común, es fácil caer en algunos errores por falta de planificación.
Hay parejas que deciden que uno asuma todos los gastos comunes y el otro, en cambio, le pagará su parte mes a mes. Hay otras parejas que reparten equitativamente las facturas a pagar.
El problema viene cuando uno de los dos siente que lleva todo el peso económico, bien porque recibe tarde los pagos de la otra parte o porque el reparto no ha sido equitativo.
Evidentemente, es muy importante tener en cuenta los ingresos de cada uno y definir cómo queremos actuar, si desde cuentas separadas o en común.
Pero también debemos tener en cuenta que nuestra manera de gastar puede afectar a la otra persona y que siempre debemos tener en cuenta los imprevistos.
Hablar habitualmente de dinero no parece lo más idílico, pero individualmente es lo más aconsejable, al igual que compartir juntos una educación financiera.
Buscar el consejo de los expertos siempre es una buena idea. Por ese motivo, nos hemos puesto en contacto con dos de ellos. Vamos con la primera de nuestras entrevistas.
Tomamos Impulso, el podcast.
Como todo en la vida, siempre es aconsejable buscar la ayuda de los expertos, también a la hora de una buena planificación financiera. En FinanFox no solo te ayudan a rentabilizar tus ahorros, sino que también te pueden aconsejar en la planificación de tu economía doméstica. Y para hablarnos de ello, contamos con Alex Caballero, CEO de FinanFox. Bienvenido, Alex. Muchas gracias por atendernos.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Oye, la economía en pareja siempre es un quebradero de cabeza, y más aún cuando el dinero que entra en casa no llega en la misma cantidad por algunas de las dos partes. Ante esta situación, el debate en casa está servido, y si no se gestiona de manera correcta, el tema puede generar, digamos, discusiones e incomodidades. Alex, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Abrir una cuenta en común, por ejemplo?
Pues a nosotros nos llegan muy, muy diversas opciones de personas, de parejas e incluso de clientes en general, que cada uno realmente tiene una relación con su pareja donde, aunque normalmente se dice que lo principal es la confianza, luego después a la hora de las finanzas te das cuenta de que la confianza depende un poco de cómo esté de avanzada la relación.
Sí, sí.
Entonces, sí es verdad que para hacer una planificación familiar, aunque estamos hablando de parejas, pero al fin y al cabo, digamos que es el núcleo de la familia, ahí tendríamos que tener claro, antes de saber si abrir una cuenta común o no, qué objetivos tenemos como pareja y más allá de los gastos, que es lo más básico, digamos, ¿no? De los gastos de la casa, los del día a día, de oye, pues mira, el presupuesto familiar es X, vale, pues yo pongo tanto y tú pones tanto, ¿cómo lo hacemos? A partir de ahí es donde hay que empezar a trabajar, pero sí es verdad que una cuenta en común puede ser interesante y de hecho muchos de nuestros clientes ya la traen, digamos, de casa, porque para ellos es más fácil organizarse así. Dicen, oye, mira, normalmente vamos a revisar cuánto hemos gastado en los últimos dos meses. ¿Cuánto es lo que de media solemos gastar, más allá de gastos imprevistos y demás? Y yo lo que quiero es tener una cuenta donde los gastos se cojan de ahí y no haya que ver, oye, esto te toca a ti, este gasto te toca a ti, y así no haya ningún problema a la hora de saber exactamente cómo pagar las cosas.
¿Ahorramos en una cuenta compartida o cada uno por su lado?
Vuelta a la burra del trigo, como digo yo. Aquí ya depende del objetivo que se tenga. A ver, por ejemplo, voy a poner un caso muy, muy claro. Si nosotros, por ejemplo, tenemos hijos y queremos que esos hijos puedan ir a estudiar a la universidad sin tener que endeudarnos, sin tener que pedir préstamos y demás, los hijos son comunes, con lo cual no tiene mucho sentido que cada uno ahorre por su cuenta, sino que podríamos hacerlo en un instrumento común. No tiene por qué ser una cuenta, porque al fin y al cabo, una cuenta, ya sea de ahorro o una cuenta corriente, no deja de ser un instrumento financiero a corto plazo, porque al fin y al cabo una cuenta no te genera mucho interés. Por lo tanto, tiene mucha liquidez, pero poca rentabilidad. Con lo cual es una herramienta que se encaja dentro del corto plazo, digamos. Pero sí es verdad que merece la pena ahorrar en común siempre y cuando los objetivos estén alineados en común. Si los objetivos no son comunes, no tiene sentido, porque entonces uno de los dos de la pareja va a entender que está aportando para algo que no le va a suponer ningún beneficio. Entonces todo eso es, como en todo en esta vida, se soluciona con comunicación.
Así
si
es.
Tenemos claro y nos entendemos entre ambos qué queremos y para cuándo lo queremos, podemos empezar a hacer una planificación común. Ahora, si los objetivos son individuales, pues cada uno se organiza y se hace su planificación para ir consiguiendo esos objetivos individuales de motu propio.
Y la siguiente pregunta que tenía para ti tiene un poquito de miga, porque ¿y si yo gano más? ¿Tengo que aportar más?
Pues aquí creo que cada pareja, como se suele decir, ¿no?, es un mundo. Y ahí depende un poco de cómo se entienda a la pareja. Es decir, por defecto, si vamos a medias en todo, claro, vamos a medias en los gastos, pero que yo gane, vamos a poner un número redondo, ¿vale? Vamos a poner, yo gano 10 y mi pareja gana 15, ok, vale, si yo gano 10, mi pareja gana 15 y el gasto común son 7, no tiene sentido que yo ponga 3,5,
claro.
Porque al fin y al cabo a mí me supone mucho más esfuerzo ese 3,5 que para él ese 3,5,
claro.
Pero aunque los gastos son comunes igualmente, pero claro, aquí la idea sería
buscar el equilibrio.
Que cada uno aporte en base a su capacidad.
Claro.
Pero, como te digo, hay parejas que prefieren, oye, mira, pues como yo tengo unos ingresos mayores, pues yo me hago cargo de más cantidad y no le pido nada. O, no, yo voy al céntimo, que nosotros nos hemos encontrado con clientes que ahora, a día de hoy, muchas aplicaciones y muchas webs que te ayudan a llevar un poco más al día el tema, pero hay personas que lo llevan con un Excel al céntimo, con lo cual ya llevan un poco al nivel de llevarlo todo perfecto, y sí es verdad que hay personas que no pasan ni una. Entonces, aquí es como te voy a responder a la gallega, depende. Depende, porque es un acuerdo común entre ambos miembros de la pareja, y ahí lo que te dice el sentido común es que deberían de aportarse en base a la capacidad que tenga cada uno.
Claro.
Igual que hay un momento a lo mejor en el que alguno de los dos de la pareja se queda en paro, oye, pues yo es que no puedo aportar porque no tengo ingresos. Uh-huh. Pero luego después, lo ideal es que no te vuelvas cómodo y que ya, como el otro ya se ha acostumbrado a pagarlo, pues que lo pague.
Claro.
Sino que ya volvamos otra vez a ese equilibrio, que al final no hay que perder de vista que es algo común. Y al ser común, pues tendríamos que repartir la carga.
Así es. Y además hay un refrán muy español que dice: cuando el dinero no entra por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿Eh?
Que ese también... Pues sí, vamos a intentar que no pase. pero sí.
¿Y qué tiene que hacer la gente para ponerse en contacto con Finanfox por si necesitan un poquito de ayuda?
Pues nada, es tan fácil como entrar en finanfox.com y poder reservar una reunión gratuita. Nuestro servicio, al fin y al cabo, no tiene coste para el cliente, precisamente porque nosotros trabajamos con más de 80 entidades, entre bancos, aseguradoras, fintech, y entonces lo que hacemos es trasladarles a ellas el coste de la asesoramiento, de la operación, y el cliente accede a una amalgama de opciones que de otra manera incluso no sabría ni que existían. Por lo tanto, de esa manera puede beneficiarse de un asesoramiento profesional, de una planificación adaptada a su circunstancia, sin tener que desembolsar nada y sin tener que pensar: oye, es que esto me va a costar tanto, yo no tengo tanto dinero, no me merece la pena, yo lo único que tengo son X euros. Y es algo importante a tener en cuenta que, aunque sea un euro o un millón, ese dinero es tuyo. Y tú tienes que velar porque ese dinero te ayude a ti a generar y a tener la tranquilidad de que, digamos, tu vida día a día no te falta de nada y tienes una tranquilidad de que el dinero trabaja para ti y no tú para el dinero.
Así es. Bueno, pues Álex Caballero, muchísimas gracias por atendernos de Finanfox y por explicarlo así, de esa manera tan natural, que supongo que nuestros oyentes lo agradecen y sabrán que, hombre, que está bien también hablar de estos temas para dejarlo todo bien clarito y que luego no haya ningún problema.
Eso es. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Me ha encantado estar aquí un ratito con vosotros. Y lo dicho, a aquella persona que quiera que le echemos un cable, que le repasemos su situación financiera sin ningún coste, tienen ahí la web de finanfox.com para entrar y solicitarnos una reunión sin compromiso.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Ahorro.
Alberto Chan es todo un experto financiero. Desde la lectura de sus libros, su canal de YouTube o de las diferentes redes, intenta darnos una amplia visión de los conceptos económicos que nos ayuden a practicar y mantener una buena salud financiera. Hoy es un auténtico placer poder contar con él y conocer su visión de cómo podemos llevar a cabo una buena economía doméstica con nuestra pareja. ¿Cuál debería ser el convenio ideal de una pareja para gestionar la economía doméstica, según tu criterio?
Bueno, en el tema del dinero es verdad que muchas veces el tema de pareja y dinero no se suele tratar. Muchas veces consideramos el dinero como, sí, a nivel empresarial hay que tratarlo, a nivel de un negocio hay que tratarlo, pero a nivel de pareja parece como que está incluso hasta mal visto hablarlo. Y esto luego vemos que gran parte de los problemas que surgen muchas veces en una pareja cuando ya se convive en un hogar vienen y radican del dinero. Entonces, para evitar todo esto, vamos a dar una serie de tips financieros que son apropiados. Lo primero de todo es entender que existen dos tipos de gastos en el hogar. Unos gastos que son propios, es decir, comunes. Podemos poner aquí el alquiler de la casa, agua, luz, gas, etcétera, alimentación, etcétera. Y luego hay los gastos que cada una de las parejas pueda tener para sí. Pongamos un ejemplo, pues hobbies. Oye, pues a mí me gusta una serie de actividades y a otra persona le gustan otras. Vale. Entonces, aquí la clave fundamental es que los gastos comunes del hogar son aquellos que se deben de compartir. Eso es un poco como hay que planificar. Y la otra parte es que los hobbies o que cada pareja tenga, los tenga de alguna manera con su dinero privado o apartado. Ahora, en el dinero común, lo que son los gastos, aquí la clave es decir, bueno, ¿cuánto es aproximadamente lo que necesitamos del mes al mes para vivir? Que previamente, pues esto no se llega de un día para otro el cálculo, es decir, hay que hacer al menos un mes anterior, vamos a hacer un cálculo de cuánto nos gastamos en la comida, en si salimos a cenar, etcétera, etcétera, es decir, una serie de cosas, decimos, vale, nos cuesta el mes de media X dinero. Ahora, ese dinero hay que tener en cuenta, decir, ¿y cómo lo repartimos? ¿Lo repartimos a medias? ¿Lo repartimos un 60-40? Hay que tener aquí en cuenta que hay veces que las dos personas trabajan, solo trabaja uno, o trabajan los dos, pero uno gana más que el otro. Entonces, claro, empiezan a surgir discrepancias. ¿Cuál es el planteamiento que comento yo? Yo siempre hablo de porcentajes equitativos. Es decir, imaginemos que cada uno dice, mira, vamos a aportar. Hacemos cuánto vamos a gastar al mes, es tanto. Imaginemos que hay que aportar 1.500 euros, ¿vale? ¿cuánto vamos a aportar para cubrir esos 1.500? ¿Cuánto aportamos cada uno? Lo ideal y lo óptimo es hacer un porcentaje fijo, es decir, pues cada uno de nosotros va a aportar un 30% de nuestro ingreso a una cuenta común. Sí. Independientemente, si una persona, oye, una persona ingresa 1.000, pues aporta 300, una persona ingresa 2.000, pues aporta 600. Pero considero que es más importante un porcentaje igual para todos que la cifra de por sí. Porque de esta manera uno está aportando, como quien dice, el esfuerzo proporcional. De tal manera que ese dinero va a ir, como decimos, para los gastos comunitarios, y luego lo que queda cada uno, para cada persona, es lo que pueden destinar para sus propios ocios.
Creo que deberíamos de cambiar la mentalidad y tener un concepto más empresarial a la hora de gestionar la economía, inversiones, ahorro.
Sí, considero que sí, porque al final el dinero, como decía, puede ser una fuente de problemas o una fuente de alegrías. Siempre es así. El dinero es una energía como tal. Y esto mucha gente no es consciente de esto. Es decir, cuando todo el mundo quiere dinero, pero no somos conscientes que el dinero en sí es una responsabilidad, ahí es cuando empecemos a entender, oye, ¿por qué no soy capaz de tener dinero? Porque empiezo a entender que desde niño me han dicho que el tener dinero tiene problemas, que al traer dinero, oye, te pueden secuestrar, si tienes dinero te pueden rayar el coche, si tienes dinero te pueden considerar, te decir, toda esa serie de frases que se han dicho, que hemos escuchado alguna vez, nos empiezan a decir, oye, el dinero es problema. Esa es la mentalidad que nos organiza a decir, lo tengo que alejar. Pero claro, tenemos que ser conscientes de decir, eso es lo que me han dicho, pero ¿quién me ha dicho eso? ¿Me lo ha dicho una persona millonaria? Sí. ¿O me lo ha dicho una persona que tiene más problemas de dinero por escasez que por exceso? Claro. Entonces, ese es un tema importante. Es como decir, oye, puedes ir a una persona, por poner un ejemplo, que tenga sobrepeso y te dirá, para mí el deporte no es importante. Yo prefiero comer y ser feliz. Y te dirá otra persona que tiene un cuerpo sano, para mí el deporte es prioritario porque cuido mi cuerpo. Y para eso es felicidad. Entonces, el doble enfoque, como digo, hay que ver las dos partes. Entonces decimos, a la pregunta de, ¿tenemos que tener un enfoque empresarial o algo así en el dinero? Sí, porque al fin y al cabo, ¿en qué es para nosotros un enfoque empresarial desde el punto de vista de dinero? Tener un uso del dinero correcto, un uso del dinero lógico. Es decir, oye, tenemos un dinero, que al fin y al cabo son números, pero es energía. Si lo administramos mal, vamos a estar echándonos en cara cosas. El echarnos en cara, oye, que has gastado esto, que no lo he gastado, que hemos ingresado, etcétera. Son problemas y eso enciende una mecha que acaba muchas parejas rompiendo, repito, por el dinero. Entonces, para evitar todo eso, oye, ¿por qué no lo administramos como si fuera una empresa? Que de hecho, ¿qué mejor empresa que la propia familia? El núcleo, yo creo, yo puedo decir, puedo tener un negocio fuera. A mí si el negocio va mal, siempre voy a luchar porque vaya bien, pero si va mal, sigue siendo un negocio, pero no está involucrado ahí mi familia. Entonces, cuando tenemos que administrar nuestro dinero, si lo administramos de forma correcta, lo que vamos a conseguir primero es una cosa, que nuestra mente no esté pensando desde el punto de vista de problemas de dinero, porque estamos administrando de una manera correcta y pensamos, oye, el gasto y el ingreso como si fuera cualquier tipo de empresa. El problema viene muchas veces cuando hay un gasto superfluo, no hay control de ese gasto, luego llegan sorpresas con las recargas de las tarjetas de crédito, y como el hecho de decir, va, es que como no somos una empresa, no vamos a estar con un Excel. Es decir, tampoco hay que llevarlo a un nivel máximo, pero sí que hay que llevar un control, como un poco hacían nuestras abuelas, del control de ingresos y gastos, como dijo, las famosas cuentas que hacían nuestras abuelas, de, sí, oye, ¿cuánto gastamos hasta el último céntimo?
La cuenta ahí, la vieja.
Efectivamente, y ahí se administraba muy bien el poco dinero que se pudiera tener, se administraba hasta el último céntimo. Pues, es como decir, no se discutía tanto por ese concepto, porque había una idea de planificación. Pues ahora debemos de tener eso y teniendo en cuenta que eso es positivo, no al contrario, como se quiere hacer ver, es negativo, cómo se va a administrar como si fuera una empresa, si esto es dinero de casa. Claro. Precisamente por ser dinero de casa habrá que dar más importancia.
Oye, ¿qué pregunta deberíamos hacerle a una chica o a un chico en una cita para saber si podemos enamorarnos de él también financieramente hablando? Que es un tema, como decías tú bien antes, poco tabú.
Sí, efectivamente. Es decir, parece que se puede hablar de todo y que el tema más tabú de España es el dinero. Pues hay una especie de pregunta que muchas veces se puede consultar y es muy sencilla. Y es preguntar a una persona, oye, ¿tú inviertes? Sí. Punto. Esa pregunta lleva detrás muchas cosas. Y no estoy hablando aquí de decir si invierte, si tiene una inversión en acciones del Nasdaq y que está utilizando portos estructurados. No, simplemente decir si uno invierte. Porque la inversión es muy amplia. Es decir, uno puede decir, oye, pues mira, invierto pues en un pequeño negocio que estoy montando, una página web que tal. Eso también es una inversión. Claro, muchas veces sí. Se asocia inversión solo a bolsa. Es decir, eso es una inversión. Correcto. Es decir, el hecho de usar el dinero. Otra persona puede decir, oye, pues sí, mira, tengo, no sé mucho, pero bueno, me estoy informando y tengo ahí una pequeña inversión en un fondo de renta variable, tengo unas acciones. Eso para mí me dice mucho más de una persona. Primero te dice que es una persona inquieta, sí. Que es una persona que quiere prosperar. Sí. Una persona que quiere prosperar, cuando invierte, antes de invertir, una persona indaga, busca, se forma. Es decir, que va más allá. Cuando una persona invierte, no es, voy a un banco y pongo el dinero y ya. No, el que invierte de verdad está leyendo, busca alternativas, contrasta información, es decir, es una persona inquieta. El que te dice, no, yo no invierto, que eso no, eso es peligroso, eso no va conmigo. Ya te está diciendo varias cosas. Lo primero, que no quiere contrastar información si es peligroso o no la inversión. Se ha tragado lo primero que le han dicho. Lo segundo, opto por no invertir porque no quiero prosperar, no entiendo ni que el dinero se me esté perdiendo por dejarlo quieto en el banco, soy una persona que no quiero asumir ningún tipo de riesgo cuando realmente estoy asumiendo el más riesgo, que es asegurarme que me voy a empobrecer. Es decir, eso es prácticamente una actitud de vida. Volvemos a lo de siempre, es el mismo ejemplo de si una persona hace deporte. No hay que ser un obseso de, no, hago deporte 7 días a la semana y el domingo a las 6 de la mañana me voy a correr a la montaña. Hombre, pues yo, a mí me gusta el deporte, pero yo el domingo, pues por ejemplo, no lo llevo a ese nivel. Claro. Pero sí que una persona dice, oye, pero te cuidas, mira, pues intento hacer deporte en mayor o menor medida, me doy caprichos en la comida, pero oye, intento dentro de que cabe comer más o menos sano. Ese es un poco el término medio. Pues entonces, ni los extremos son en un lado o en otro tan buenos, pues en el mundo de esto de buscar, en el tema de hablar de la pareja, del dinero, el hecho de preguntar, oye, si inviertes o no inviertes, ya te va a decir mucho. De decir, si es un no radical, pues ya sabes un poco que con esa persona, de decir, hombre, pues como para ponernos a intentar hacer un negocio juntos. Claro. Cuando es como para decirle que quiero invertir, voy a invertir algo en bolsa porque igual a mí me apetece invertir, a ver si puedo generar un dinero extra. Cuando esa persona tiene un no radical, cualquier cosa que sea de dinero, no es tanto lo que invierte, sino que tiene unas ideas preconcebidas del dinero de que invertir es malo.
En Europa o en Occidente en general, es tabú hablar de dinero. ¿Cuál de tus libros nos recomiendas para leer en pareja y en voz alta?
Sí, a ver, yo de los 5 libros que publiqué, 2 bestsellers son diferentes. Uno es Gane Dinero en Bolsa, Los secretos que los brokers saben y usted todavía no. Ese libro, que fue el primero que escribí, de Grupo Planeta, ese se enfoca 100% en cómo invertir, ¿vale? Ese considero que sería clave a la hora de, si alguien quiere invertir en bolsa, entender cómo va este mundo de las inversiones, es ideal. Pero antes de, si cabe, de ese, aconsejaría uno que lo escribí, cuando lo escribí tenía una orientación, que era verdaderamente ayudar a que todo el mundo, en mayor o menor medida, entienda cómo funciona el dinero. Y a decir, antes de invertir hay que saber cómo funciona el dinero. Y ese es el libro Educación Financiera para Padres e Hijos, que lo escribí con la idea de decir qué se debe transmitir en la familia, qué deben transmitir los padres a sus hijos, para que esos hijos no cometan los errores financieros que cometieron los padres. Es decir, para romper de una vez esa barrera generacional de estar cometiendo los mismos errores de exceso de endeudamiento, hipotecarnos hasta las cejas, problemas financieros para llegar a fin de mes hasta que nos jubilamos, y cuando nos jubilamos depender del Estado. Es decir, una serie de cosas que se han visto normal toda la vida, pero que realmente no es tan normal cuando abrimos un poco el espectro de cómo funciona el dinero. Entonces, ese libro, Educación Financiera para Padres e Hijos, ese es de Editorial Plataforma, es otro de mis bestsellers, pues ese va por la 10ª edición, y la verdad que es un verdadero placer para mí que tenga ese éxito, porque está gustando. Y el primer capítulo de ese libro, por ejemplo, hablo del concepto del dinero. Es decir, que cada uno entienda qué te han hablado del dinero desde que eres niño. ¿Cuáles son tus recuerdos del dinero? Es decir, ¿veías a tus padres discutir por dinero o veías a tus padres comentándote que el dinero era bueno? No sé, es decir, esa serie de cosas que te hablaban en el colegio sobre el dinero. ¿Qué hablaban tus amigos con el tema de cuando tenías algo de dinero para gastarlo en chucherías o lo que sea? Todas esas cosas es para dar al lector que se dé una idea de, mira, esto es tu idea del dinero y en base a esto. Y cuando uno es consciente de eso, empieza a darse cuenta, de decir, para, que igual yo ahora estoy repitiendo este mismo patrón sin ser consciente de que esto a lo mejor no es el lado correcto. Entonces, considero que es la clave de eso.
Sí. Bueno, pues nosotros estamos muy agradecidos de tenerte en nuestro podcast. Te seguimos viendo en la televisión, escuchando en la radio, en tus redes sociales, leyéndote, por supuesto, y esperamos que nuestros oyentes pues también hayan disfrutado con esta charla. Alberto Chan, muchísimas gracias por atendernos, y nosotros sí vamos a estar muy atentos a esas recomendaciones y vamos a prestarle mucha atención y a querer mucho el dinero, que hay que quererlo.
Claro que sí.
Por supuesto, un verdadero placer estar con vosotros también.
Un abrazo
grande.
Un abrazo.
Tomamos Impulso, el podcast.
Para este programa en el que te estamos hablando de amor y dinero, pensamos que es clave conocer los aspectos legales que también conlleva una relación en pareja. Candy Vives es abogada especializada en derecho de familia y la saludamos. Candy, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Oscar?
Muy bien. Oye, desde el aspecto legal y para la gente que no controle muy bien el lenguaje legal, ¿qué es el régimen económico? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es el más beneficioso para la pareja?
Pues bueno, el régimen económico simplemente es la decisión que tomamos. Muchas veces ni la tomamos, sino inconscientemente se nos viene ya impuesto un régimen por desconocimiento, y es simplemente pues cómo vamos a regir nuestra relación de pareja, nuestro matrimonio. Sí, vamos a dividir ganancias y pérdidas, no lo vamos a dividir, cada uno va a tener lo suyo. Esto es lo que realmente es un régimen económico. Los más conocidos en España y los que obviamente más se regulan y se usan son el de gananciales, que es decir, formamos, explicándolo así, ¿no?, para que todo el mundo lo pueda entender, formamos como una sociedad de gananciales entre pues la pareja. Entonces se repartirá al 50% en el momento del divorcio tanto los beneficios como las pérdidas que han habido durante el matrimonio, ¿no? Por otra parte está el de separación de bienes, y en este régimen pues cada uno tiene lo suyo.
La organización financiera en pareja, además de ser un tema tabú para muchos, hablando con amigos todos lo hacemos de manera diferente, ¿qué deberíamos tener en cuenta? ¿Qué pactos económicos se deben acordar cuando te casas o te haces pareja de hecho?
Lo primero, decidir sobre esto, sobre los regímenes que estamos hablando, porque la mayoría de personas se casan, contraen matrimonio y directamente se les impone el régimen de gananciales en prácticamente todo el Estado, y en algunas comunidades autónomas, como puede ser Cataluña, pues se les impone el de separación de bienes. Pero directamente se casan sin indicar nada. Entonces, estaría bien que antes de casarnos, antes de contraer matrimonio, lo indicáramos, fuésemos al notario y hiciésemos unas capitulaciones matrimoniales, que se llama simplemente ir al notario y comunicarle al notario el régimen que queremos adoptar en nuestro matrimonio. Se levanta un acta y a partir de ahí ya nos regimos por ese régimen económico matrimonial con todas las consecuencias.
¿Y si hablamos de parejas de hecho?
Igualmente, una pareja de hecho también puede tomar pues estos mecanismos, digamos, de ya no de defensa para cuando te divorcies, sino para también tener claro la economía familiar, ¿no? Y lo pueden hacer también levantando acta ante notario, no hay ningún problema.
Ah, vale. Oye, y durante el matrimonio, para los que nos están escuchando y quieran hacer caso de tus consejos, ¿podemos cambiar el régimen económico a lo largo del matrimonio?
Sí, en cualquier momento, si ambos están de acuerdo, la pareja está de acuerdo, puede acudir al notario y hacer las capitulaciones.
¿Qué consejo es el principal que nos puedes dar para tener en cuenta antes de compartir una economía en pareja?
Pues hombre, yo siempre doy como consejo el que podamos hablar con nuestra pareja de finanzas, de economía. Tenemos que poder hablar cuando estamos bien, porque cuando estamos mal, cuando estamos en un proceso de separación o divorcio, siempre se hace más complicado el poder hablar de estas cosas. Claro. Porque pues bueno, se mezclan emociones, sentimientos, en ese momento no muy buenos, que ensucian estas y mejor van a crear situaciones que de haberlas previsto antes, pues no tendríamos por qué pasar por ellas, ¿no? Entonces, siempre una previsión económica, cuando la pareja es estable, está bien emocionalmente, yo siempre lo aconsejo, es algo que hay que hablar. Si el marido, pues, tiene una empresa, es como puede acarrear unas deudas que después afecten a la economía familiar, a lo mejor en esos casos es mejor una separación de bienes. Y pues bueno, ir pensándolo en base a la economía, no a los sentimientos, sino a lo que realmente nos puede afectar en nuestro futuro como, como familia, nuestra economía familiar.
No, y efectivamente también ponerse en manos de profesionales, como por ejemplo tú, Candy, que tienes una página web y que tienes un teléfono y que la gente puede contactar contigo también para este tipo de consultas, ¿no?
Por supuesto, de cualquier parte de España, porque al fin y al cabo a través de la página web se puede reservar la consulta. Y hacemos videoconferencia. Esto es algo bueno que nos ha traído la dichosa pandemia, sí. Que bueno que puedes hacer videoconsultas. Y bueno, a través de la página web, ¿la puedo decir, Óscar?
Sí, por supuesto.
A través de www.abogadacvg.es se puede reservar una consulta y podemos hablar de estos temas tranquilamente. Y prevenir.
Claro que sí.
Es muy importante.
Y lo decías tú muy bien, estas cosas hay que hablarlas en las buenas, así que invitamos a la gente que en la cena de San Valentín, que es todo muy romántico también, digas, oye, pues mira, si nos vamos a casar, es mejor que dejemos esto también ya cerradito y de buen rollito, con una sonrisa y con una velita, que todo siempre funciona mucho mejor, ¿verdad?
Pues claro que sí.
Bueno, Candy, pues muchísimas gracias por atendernos y por darnos esos consejos también que hay que tener muy en cuenta a la hora de formar una vida en pareja. Gracias, Candy.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Está claro que este podcast hay que tenerlo muy en cuenta. Haznos el resumen, Óscar.
Alguien dijo en una ocasión, ¿de qué te sirve tener todo el dinero del mundo si no tienes al amor de tu vida? El resumen del programa de hoy se hace con algunas pocas palabras. Diálogo, consenso, equilibrio. Tengamos cuidado, porque la falta de comunicación respecto al dinero con tu pareja te puede llevar a situaciones difíciles de solucionar. A veces el amor no puede con todo.
El saludo de Inés Fuentes. Hasta la semana que viene.
El saludo de Óscar Montero. Recuerda que en 7 días, tan solo en 7 días, tenemos una cita aquí, en Tomamos Impulso, el podcast.